Atención, 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 por favor. Las personas que están paradas, por favor, tomen asiento. Vamos a comenzar con el evento. Atención, atención. ¿Me están escuchando? Okay. Atención, por favor. Las personas que están paradas, tomen sus asientos porque vamos a comenzar con el evento. Solicitamos, por favor, silencio. Y las personas que no están invitadas para la sesión, por favor, salir. Please, we are going to start the opening ceremony of the 10th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues. We kindly request to take your seats. People who is not attending the opening, please leave the room. We will start in 3 minutes.
Thank you. Please take your seats. Please take your seats.
Por favor, ocupen sus asientos. Vamos un poco tarde. Por favor, tomen sus asientos rápidamente. Los que no formen parte de esta reunión, abandonen, por favor, la sala lo antes posible. El resto, por favor, ocupen sus asientos.
Hello, my name is.
Hola, mi nombre es Julio Hanguera, del norte de Noruega y perteneciente al pueblo Sami. Y voy a dar comienzo a esta ceremonia joik con una canción perteneciente a mi cultura. Y me uniré a mi abuelo, al padre de mi padre, con ello.
Thank you.
Gracias.
Good morning, ladies and
gentlemen. Buenos días, damas y caballeros, distinguidos miembros del foro, excelencia secretario general, distinguidos delegados, observadores y amigos. Con gran placer y honor declaro abierto el décimo periodo de sesiones del foro permanente para las cuestiones indígenas. Para mí es un placer especial dar una cálida bienvenida a todos ustedes. También quiero dar las gracias al secretario general que siempre ha apoyado la labor del foro para las cuestiones indígenas. De conformidad con las costumbres de los pueblos indígenas y reconociendo a los pueblos de esas tierras, ahora asistiremos a la ceremonia tradicional de bienvenida realizada por el jefe de la nación Onondaga, el jefe Totodaho Sidhel. Saludos a todos los aquí reunidos. Vamos a reunir nuestros corazones y nuestras mentes como uno para dar gracias. Así que todos seremos uno en nuestras mentes. Empezamos en este momento dándole las gracias a nuestra Madre Tierra que nos sustenta y que sigue haciéndolo. También damos las gracias unidos y seguiremos de esta manera. Unidos en nuestras mentes. La paz está aquí con nosotros. Y nos cuidará. La Madre Tierra nos cuidará. Y nos ayudará. Así que nos uniremos todos como una persona para dar gracias. Y que así sea. Ahora han cambiado los vientos, vienen vientos calmos y damos gracias por ello. A veces los vientos son más tormentosos. Y damos las gracias por estos vientos más calmos que nos ayudan a estar en paz aquí en la tierra con nuestra madre. Así que damos las gracias a estos vientos. Y pasamos entonces a nuestros tíos, perdón, a nuestros abuelos, que vinieron del oeste. Como el trueno, y trajeron el agua, el trueno, para que la tierra pudiera ser cultivada y sustentarnos, y también a nuestras abuelas. Respetuosamente nos reunimos todos como una única mente y damos las gracias por todas las funciones que se están realizando y por estar en paz aquí sobre la tierra.
También pensemos en la paz en esta tierra.
y demos las gracias. Y pidamos a los cuatro mensajeros que nos orienten en nuestra reflexión y en la mente la pongamos al servicio de todos en el tiempo que pasemos sobre esta tierra. Recibimos el mensaje de paz y cómo cumplir con nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones de sobrevivir sobre esta tierra. Reunamos nuestras mentes en respeto y demos gracias a quien nos ha traído este mensaje, porque así lo recordaremos. Ahora nos dirigimos al Creador y a todo lo que ha creado y a todo lo que vivimos durante el día y durante la noche. Hay una forma de solucionar las cosas con Él en nuestra mente para que estemos en paz. Y el amor que ha sembrado entre nosotros para que lo comportamos día y noche. Reunamos nuestras mentes como si fuéramos uno y pensemos en el Creador. Dirijamos nuestro pensamiento al cielo. Esto es todo. Gracias.
I thank.
Muchísimas gracias a toda Dajo Sithil por su discurso de inauguración de este foro. Distinguidos miembros del foro, distinguidos delegados, ahora pasamos al primer punto del orden del día, que es la elección del presidente para este periodo de sesiones. Le doy la palabra al señor Saúl Vicente Vázquez.
Muchísimas gracias, Viseka Bisanaka. Dios quise pelatuluni. Nudo ya najidi, tijinga si karune nanjo para guidarse seno. Dios quise pelatuluni. Señor Shasukan, subsecretario general para las cuestiones económicas y sociales. Señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Antes de hacer mi propuesta, me permito hacer los siguientes comentarios. Los pueblos indígenas, particularmente de América Latina, el año pasado fueron llamados a participar en las festividades de la independencia en nuestros países. Muchos pueblos indígenas dijimos que no teníamos nada que festejar, nada que celebrar, porque habíamos sido excluidos de estos eventos y particularmente nuestros derechos no habían sido reconocidos plenamente. Particularmente los derechos de las mujeres indígenas. El día de hoy, en que corresponde elegir a un presidente de esta décima sesión del Foro Permanente, quiero, sin detrimento del género al que pertenezco, considero que al frente de esta sesión debería de estar una mujer indígena. Con nuestra solidaridad, con nuestra reciprocidad, considero que las mujeres en nuestros pueblos indígenas han sido quienes han sostenido nuestras identidades y nuestros valores culturales y lo siguen haciendo hasta ahora, a pesar de estos procesos de discriminación que han vivido en nuestros pueblos. Por esa razón, me permito hacer una propuesta de una mujer. En mi lista tengo una serie de mujeres extraordinarias. Sin embargo, hay que proponer a una para que sea quien nos represente. En este caso, me permito hacer la propuesta de la doctora Myrna Cunningham, quien es una extraordinaria mujer indígena que desde su juventud ha estado al frente de diferentes luchas en favor de su pueblo, en favor de sus tierras, de sus territorios, y lo sigue haciendo hasta ahora. Lo sigue haciendo en favor ahora de las juventudes para que estas luchas por los derechos de nuestros pueblos se mantengan, se fortalezcan y continúen. Lo sigue haciendo en procesos de fortalecimiento de nuestros pueblos. Por esa razón, me permito, señor, hacer la propuesta de la señora doctora Myrna Cunningham. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al señor Saúl Vicente Vázquez por la designación de la señora Myrna Cunningham como presidente del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Ahora le doy la palabra a la señora Helen Calyulate.
Thank you, Mr. Chair.
Muchas gracias, señor presidente. Tengo el placer de apoyar la propuesta que se acaba de hacer. Gracias, presidente.
So my take it.
Entonces, podemos considerar que los miembros del Foro Permanente desean elegir a la señora Myrna Cunningham como presidente del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las cuestiones indígenas por aclamación una vez más.
It is so decided.
Así queda decidido. Quiero felicitar a la señora Cunningham por su elección. Confío en que ella orientará este periodo de sesiones del foro para llevarlo a una conclusión exitosa. Ahora me gustaría invitar a la señora Cunningham a ocuparse de la reunión, pero antes de hacerlo, me gustaría dar las gracias al señor Carlos Mamani por el papel de liderazgo que asumió como presidente del periodo de sesiones anterior del foro y le ruego que le pase el testigo a la señora Cunningham como recién elegida presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Quisiera agradecer la apertura de la sesión al señor Charles Susan, secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Antes de continuar, quisiera también manifestar mi agradecimiento a los miembros del Foro Permanente por haberme elegido presidenta del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Haré cuanto esté a mi alcance para garantizar el buen desarrollo del periodo de sesiones. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores, amigos, damas y caballeros, en mi calidad de presidenta del periodo de sesiones, mucho me complace extender una cálida bienvenida en nombre de los miembros del foro a nuestros distinguidos invitados a esta sesión de apertura. El excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y el excelentísimo señor Shah Susan, secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales. Invito ahora al excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, a hacer una declaración. Excelentísimo señor, tiene usted la palabra.
Thank you, Dr. Mirna Cunningham, chairperson.
Muchas gracias, señora Cunningham, presidente. Muchas gracias, secretario general adjunto, distinguidos miembros del foro permanente, excelencias, mayores indígenas, señoras y señores. Es un gran placer para mí poder estar aquí con ustedes. Me alegra poder inaugurar este 10º periodo de sesiones del foro permanente para las cuestiones indígenas. En un primer momento, señora presidente, quiero felicitarle a usted por su elección como presidente del 10º periodo de sesiones. Bajo su liderazgo, espero que el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas queden totalmente garantizados. Y puede contar conmigo y con mi asistencia. Señoras y señores, quiero dar una cálida bienvenida a todos los representantes de los pueblos indígenas de todo el mundo. Han viajado y han recorrido largas distancias físicamente, pero también en la lucha por sus derechos. Bienvenidos también a los nuevos miembros del foro. Estoy muy expectante ante poder colaborar con ustedes. Este es el 10º aniversario del foro. 10 años de luchar contra décadas de marginación. 10 años de unir distintas culturas para lograr objetivos comunes. 10 años de luchar por los derechos de los indígenas. Ha sido un camino largo, pero la recompensa es real. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas finalmente ha logrado el consenso que se merece. Ahora tenemos que convertir los principios de la declaración en una realidad. A aquellos que no se dan cuenta de la importancia de la declaración les diré lo siguiente. Proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas nos beneficia a todos. Vemos ejemplos en todo el mundo. En Perú, las comunidades indígenas están respondiendo al cambio climático y reintroduciendo variedades de patata que eran oriundas de allí. Que cuentan con el apoyo de las Naciones Unidas, con un fondo que puede ayudar a los agricultores pobres y ayudan a conservar la biodiversidad de la tierra. Sabemos que los pueblos indígenas tienen una relación espiritual muy fuerte con la naturaleza. Ahora tenemos que establecer una conexión entre su conocimiento, sus conocimientos de ustedes y nuestro mundo. Los pueblos indígenas han vivido en la economía verde durante siglos. Cuando los economistas hoy buscan nuevas vías para lograr el desarrollo sostenible, deberían ver cuáles son las prácticas antiguas que ya existen en las comunidades indígenas. Tradiciones indígenas antiquísimas pueden contribuir a superar problemas modernos. El objetivo no es de apropiarse de su conocimiento, de extraerlo o de aprovecharse de él, sino respetar a los pueblos indígenas y contribuir a preservar sus tradiciones. Hay un dicho indígena que dice, cuando muere un mayor es como cuando se apaga una vela. Es una expresión preciosa del respeto por la sabiduría de la edad, pero también podría ser una alerta. Porque también podríamos decir, cuando una costumbre indígena muere, es como cuando se apaga una vela. Si esto es cierto, nuestro mundo es cada vez más oscuro. Hoy, una lengua indígena muere cada 2 semanas. Las culturas indígenas se ven amenazadas por la extinción. Millones de pueblos indígenas siguen perdiendo sus tierras, sus derechos y sus recursos. Suponen 1/3 de los 1.000 millones pobres rurales del mundo y están entre los más vulnerables y marginados. La mujer indígena custodia un legado riquísimo y a menudo son la que más sufre. No tenemos suficientes estudios de los problemas, pero los estudios que tenemos muestran lagunas muy graves. Los pueblos indígenas no viven tanto como otros. Sufren más enfermedades y en mayor medida, como la diabetes y la tuberculosis. Sus hijos tienen menos probabilidades de superar la edad de 5 años y sus comunidades es menos probable que puedan prosperar. Este foro puede desempeñar un papel dinámico para cambiar esta situación lamentable y para ayudar a los pueblos indígenas en todo el mundo a lograr la autodeterminación que merecen. Su éxito puede basarse en un impulso y puede crear un impulso para la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas que se ha previsto para el 2014. Podrán identificar vías para dar vida a los principios recogidos en la declaración y podrán también organizar otros acontecimientos importantes en el programa internacional. Hace 2 décadas, en Río, los pueblos indígenas fueron muy activos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Quizá algunos de ustedes estuvieron allí. Ahora les necesitamos todavía más en la Conferencia Río+20 del año que viene. De los bosques a los océanos, de las montañas a los desiertos, en todo el mundo ustedes son custodios de la naturaleza. Necesitamos que tomen influencia en las decisiones que se adoptan hoy sobre energía y medio ambiente, decisiones que afectarán a las generaciones futuras. Señoras y señores, a principios de este año en Guatemala me encontré con Rigoberta Menchú. Me acuerdo cuando ella ganó el premio Nobel en 1992. Justo antes de que lo anunciaran, la gente le preguntaba, ¿qué pasa si gana? ¿Qué pasa si pierde? Esta fue su respuesta. Decía, y cito, con el premio Nobel no hay ni perdedores ni ganadores. Hay una oportunidad de escuchar a los pueblos y a su lucha que están oprimidos. Es una oportunidad de que se les escuche y esperamos que esta oportunidad nunca acabe. Fin de cita. Tenemos que acabar con la opresión. Y tenemos que garantizar que los pueblos indígenas siempre sean escuchados. Tienen que levantar sus voces aquí en este foro y allende el mismo. Yo instaré al mundo a que les escuchen. Muchas gracias.
Agradezco al secretario general su declaración. Tengo entendido que el secretario general debe ausentarse para atender a otros asuntos. Le agradezco su asistencia esta mañana y suspenderé brevemente la sesión para que pueda abandonar el podio. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Invito ahora al secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, señor Shah Sukan, a hacer algunas observaciones de apertura.
Madam Chair, thank you very much.
Señora Presidente, muchas gracias. Excelencias, miembros distinguidos del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, representantes distinguidos de las organizaciones de los pueblos indígenas, distinguidos mayores, señoras y señores. Quiero darles la bienvenida a todos al 10º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Y quiero dar una bienvenida especial a los nuevos miembros. Proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas ha demostrado ser un desafío importante en esta última década. Aún así, como en ningún otro momento de la historia, el tema ahora está en el radar global. En el seno de las Naciones Unidas, esto queda claro a través del trabajo del Foro Permanente y de otros mecanismos. El espacio de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas no ha dejado de crecer con el tiempo, sobre todo gracias a la movilización y a la solidaridad de los pueblos indígenas y al apoyo de los Estados miembros y de otros socios. Cada año hay más participantes en este foro. La cantidad de organizaciones de pueblos indígenas que participan, de ONGs, de socios del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales sigue creciendo. Aquí se refleja el gran compromiso de todos los implicados para superar los desafíos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Esta mayor participación llega a tiempo, precisamente cuando acogemos muy favorablemente la adopción de la resolución de la Asamblea General para organizar la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, que se celebrará en 2014. Hago un llamamiento a los Estados miembros, con el liderazgo del presidente de la Asamblea General, a que garanticen una participación activa de los pueblos indígenas en la conferencia, en todos los momentos de la misma, incluyendo el proceso de preparación y también en las deliberaciones para el documento final. Representantes distinguidos, también es un honor para mí poder dirigirme como secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, también llamada Rio+20, que se celebrará en Brasil en junio de 2012. Rio+20 nos ofrece una oportunidad importantísima para que los pueblos indígenas compartan su sabiduría con todos nosotros. Los pueblos indígenas entienden la Madre Tierra como entidad viva, donde todos los seres están interconectados y son interdependientes. Recomiendo que ustedes, los grupos indígenas aquí presentes, participen plenamente en el proceso de preparación de Rio+20 a través del foro permanente y de los grupos más importantes de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Les recordamos que ustedes deben estar ahí para que los Estados miembros entiendan cómo funciona la economía verde. Todas las iniciativas deben integrar todas las dimensiones de desarrollo, incluyendo la dimensión económica, social, política, ecológica, cultural y espiritual. La conferencia Rio+20 es una oportunidad para los Estados miembros, para el sistema de Naciones Unidas y para nuestros socios a renovar los compromisos políticos y a centrarnos todavía más en el desarrollo sostenible. Habrá que fortalecer los tres pilares del desarrollo sostenible, el social y el económico, así como el medioambiental. En este contexto, debemos prestar debida atención a los derechos y a las prioridades de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están entre los más vulnerables y se ven muy afectados por el cambio climático, por la pérdida de tierra, de hábitats y de recursos. Miembros distinguidos del foro permanente, señoras y señores, permítanme que hable un poco del proceso del foro permanente. Quiero dar las gracias porque se celebre un diálogo en profundidad con las agencias de las Naciones Unidas. Este año el diálogo se celebra con el UNICEF. A los miembros del foro y a los observadores les ofrecerá la oportunidad de conocer mejor el trabajo del UNICEF con los pueblos indígenas y para tratar cómo se puede fortalecer todavía más. El foro también celebrará un diálogo con el gobierno de Colombia sobre la situación del pueblo Agua. Este diálogo específico nace precisamente de la iniciativa del foro de tener debates en profundidad con los Estados miembros basándose siempre en informes voluntarios. Me parece loable el compromiso de los Estados miembros de recurrir al foro para buscar asesoramiento sobre cómo se puede mejorar la situación de los pueblos indígenas en sus países. Estoy seguro de que este debate será productivo y será útil también para futuros periodos de sesiones. Quiero reconocer también la cooperación y el apoyo de la Oficina del Presidente de la Asamblea General a la hora de dirigir el debate sobre la Conferencia Mundial de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se celebrará en 2014. Debemos intercambiar ideas sobre cómo organizar una conferencia exitosa con una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Quiero dar las gracias al gobierno de Canadá y al de Estados Unidos por recoger la reunión anterior al periodo de sesiones del Foro Permanente en marzo. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias también a los Estados miembros que han hecho contribuciones al Fondo Fiduciario del Foro Permanente en 2010. Canadá, Chipre, Dinamarca, Estonia, Alemania y Madagascar. Muchísimas gracias por su contribución. Es cierto, a través de este fondo fiduciario apoyamos directamente a los pueblos indígenas y también el trabajo del foro. Insto a otros Estados miembros a que consideren responder a nuestro llamamiento. Señora Presidente, distinguidos miembros del foro, señoras y señores, el compromiso de las Naciones Unidas con los derechos de los pueblos indígenas se plasma a través de muchos canales. La creación del foro permanente, la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el establecimiento de un relator especial para los derechos de los pueblos indígenas y la creación de un mecanismo de expertos para los derechos de los pueblos indígenas. Todos estos logros desempeñan un papel fundamental en la integración de las cuestiones indígenas en todo el sistema de las Naciones Unidas y también a la hora de comprometer a los Estados miembros con este trabajo. Ya es hora de adoptar pasos decisivos para enfatizar la inclusión con respeto a los pueblos indígenas y a convertir la declaración en un documento vivo. A todos los pueblos indígenas, su energía, compromiso y apoyo nos permiten renovar nuestra esperanza de que no hay límite a lo que podemos lograr en sus países, en sus comunidades y en todo el mundo. Por ello, quiero darles las gracias y le deseo al foro mucho éxito en sus deliberaciones. Muchas gracias.
Agradezco al señor Shah su declaración. Distinguidos miembros del foro, procederemos ahora a la elección de los otros miembros de la mesa directiva para el presente periodo de sesiones. En primer lugar, doy la palabra al señor Debashis Roy.
Thank you.
Gracias, señora presidenta. Honorable secretario general adjunto, señor Shah. Colegas, damas y caballeros, excelencias. Procedo de Bangladesh y quiero saludarles a todos. Para mí es un gran placer y un honor proponer los candidatos para la elección de la mesa, que son el relator y 4 vicepresidentes. Y también, como el señor Saúl, voy a proponer, yo también soy varón como el señor Saúl, así que quizás puedan adivinar cuál va a ser la composición de los sexos. Le doy los nombres. Relator, señora Claimani Haste. Vicepresidencias, 4 vicepresidencias. Propongo los nombres de mis hermanas y hermanos. El señor Ed John. La señora Delik Sambuktara, la señora Iva Piodé y el señor Paul Kanyanke Sena. Muchas gracias.
El señor Roy, la presentación de las candidaturas de la señora Dalí Sambo Dorón, al señor Edward John, la señora Eva Biondet y al señor Paul Kanyanke Sena como vicepresidentes. Y de la señora Paimane Haste como relatora del 10º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Doy ahora la palabra a la señora Megan Davis.
Thank you, Madam Chairperson.
Gracias, señora presidenta. Para mí es un honor confirmar estas nominaciones para los miembros de la mesa del foro permanente.
Yeah. Agradezco a la señora Davis su declaración. Debo considerar que los miembros del foro desean elegir por aclamación a la señora Dalí Sambos Durón, al señor Edward John, la señora Eva Biondet y el señor Paul Kaninki Sena como vicepresidentes y a la señora Paima Nejasté como relatora del décimo periodo de sesiones del foro permanente. Si es así, así queda acordado. Podemos darles un aplauso. Quiero ahora felicitar a la señora Dalí Sambos Durón, al señor Edward John, la señora Eva Biondet y al señor Paul Kaninki Sena por su elección como vicepresidentes y a la señora Paima Nejasté por su elección como relatora. Ahora procederemos a examinar algunos asuntos relativos a la organización del periodo de sesiones. Propongo a los miembros del foro que procedamos a la aprobación del programa provisional del décimo periodo de sesiones que figura en el documento E pleca C.19 pleca 2011 pleca 1. El programa provisional del décimo periodo de sesiones fue propuesto por el foro permanente en su periodo de sesiones de 2010 y aprobado por el Consejo Económico y Social en julio de 2010. En su noveno periodo de sesiones celebrado en 2010, el foro permanente también decidió celebrar en su décimo periodo de sesiones en 2011 un debate de medio día de duración sobre el tema titulado El derecho al agua y los pueblos indígenas, como se indica en el párrafo 129 de su informe. Sin embargo, debido a un error técnico, el tema no se incluyó en el programa provisional propuesto en el informe. Por lo tanto, propongo que se añada al programa del actual periodo de sesiones como tema 7 el tema titulado Debate de medio día de duración sobre el derecho al agua y los pueblos indígenas y que se reenumeren en consecuencia los temas subsiguientes del programa. ¿Desean los miembros del foro hacer alguna observación sobre el programa que figura en el documento señalado con la revisión oral que acabo de proponer? Debo considerar que el programa provisional en su forma oralmente revisada es aceptable para todos los miembros del foro. Queda aprobado el programa del décimo periodo de sesiones en su forma oralmente revisada. Quisiera ahora señalar a la atención del foro el proyecto de organización de los trabajos que figura en el documento E pleca C.19 pleca 2011 L.1. Este documento fue preparado por la Secretaría en consulta con los miembros del foro. Se trata de una guía de referencia para el periodo de sesiones que contiene una descripción detallada de cada día de nuestro programa de trabajo. Por cuanto el programa que acabamos de aprobar se revisó para incluir un tema adicional, tanto el programa como el programa de trabajo se publicarán más tarde en el día de hoy para reflejar el programa revisado. Quisiera ahora hacer una declaración en mi calidad de presidenta del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, si me permiten. Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, señor Cha Sukan. Distinguidos miembros del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU. Distinguidos observadores de Estados miembros. Hermanos y hermanas. Ancianos, líderes, mujeres, hombres, jóvenes de organizaciones de pueblos indígenas, observadores del sistema intergubernamental, organizaciones no gubernamentales, academia, medios de comunicación, parlamentarios indígenas. Es con un gran placer que les doy la bienvenida a todas y todos a esta décima sesión del Foro Permanente. Quiero, en primer lugar, agradecer con enorme respeto al pueblo y nación Onondaga, habitantes originarios de este territorio, por permitirnos estar nuevamente aquí, y de forma particular al señor Tadajo Sid Hill, jefe tradicional de la nación Onondaga. Como ustedes sabrán, mis colegas miembros del Foro Permanente y su servidora, estamos iniciando un nuevo periodo de 3 años después de nuestras elecciones el año pasado, de forma que para muchos esta décima sesión será una nueva experiencia. Agradezco a los miembros del Foro Permanente su confianza al elegirme como presidenta para esta sesión del foro. Sin duda, haré todo lo posible para que esta sea una sesión exitosa. Deseo en esta oportunidad expresar mi profundo agradecimiento, aprecio y admiración en nombre de todos los miembros del foro a los presidentes anteriores, señor Ole Hendrik Maga, señora Victoria Tauli Corpus y señor Carlos Mamani. Todos trabajaron con mucha capacidad, mucho compromiso y liderazgo en los 9 años anteriores. Quiero a continuación agradecer de forma especial a los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, anfitriones de la reunión presesional del foro que se llevó a cabo del 28 al 30 de marzo del 2011 en Ottawa, Canadá. La reunión presesional nos permitió tomar las medidas necesarias para esta sesión. La misma fue atendida por la mayoría de los miembros del foro, a quienes agradezco por su efectiva y oportuna participación. También apreciamos la reunión que sostuvimos con organizaciones de pueblos y naciones indígenas, representantes del gobierno de Canadá y Estados Unidos, incluyendo a la señora Kimberly Tighe, asesora principal de políticas para asuntos de pueblos indígenas de la Casa Blanca. Muchas gracias por la recepción organizada de forma conjunta por el jefe Ed John, miembro del Foro Permanente de Norteamérica, y la coalición ad hoc de organizaciones de apoyo a los derechos humanos de los pueblos indígenas. A continuación, quiero referirme al trabajo que llevaremos a cabo en las próximas 2 semanas. En enero de este año, el Foro Permanente llevó a cabo una reunión de expertas y expertos independientes sobre el tema Pueblos Indígenas y Bosques. La reunión fue organizada por la Secretaría del Foro Permanente y en la misma participaron varios miembros, expertos de estados, entidades de Naciones Unidas, organizaciones de pueblos indígenas y no gubernamentales. Las conclusiones y recomendaciones de esa reunión de expertos proveerán insumos importantes para las discusiones de esta sesión. El informe de la reunión de expertos, adoptada por consenso, forma parte de los documentos de esta sesión. Quiero destacar algunos aspectos relevantes que tendremos a lo largo de la sesión. Bajo el tema de derechos humanos, habrá un panel sobre la misión del Foro Permanente a Colombia en 2010. Como en años anteriores, nuevamente habrá un diálogo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, señor James Anaya, así como con el señor José Carlos Morales, presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos igualmente satisfechos porque la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de Pueblos hará un planteamiento durante la sesión. Con el objeto de continuar fortaleciendo la cooperación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas, como ha sido señalado previamente, el foro sostendrá un diálogo con UNICEF. Espero que las y los participantes de pueblos indígenas y los estados tomen parte en el diálogo, porque UNICEF realiza un trabajo importante y necesitamos continuar colaborando de forma cercana en aspectos relativos a la niñez adolescencia y juventud de nuestros pueblos y naciones. Este año, el foro sostendrá un mediodía de discusión sobre Centro, Suramérica y el Caribe. Esta discusión proveerá una mejor comprensión sobre las formas de abordar los desafíos que enfrentamos en esa región. La próxima semana, el foro también dedicará un mediodía de discusión al derecho al agua y los pueblos indígenas. Como sabemos, el derecho al agua para nuestros pueblos y naciones indígenas no se limita al acceso a agua limpia y saneamiento. Está muy vinculado a otros derechos, incluyendo el derecho a la libre determinación, la sobrevivencia, la salud, territorio, recursos, prácticas culturales y espirituales. El derecho al agua es un derecho humano que está protegido por una amplia gama de instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Hay una relación fundamental entre el acceso al agua y vivir con dignidad. Para este ítem habrá un panel introductorio y estoy segura que habrán intervenciones interesantes durante esta discusión por tratarse de un tema extremadamente importante para nuestros pueblos y naciones. También habrá una discusión sobre la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas que se celebrará en 2014, así como sobre el proceso Río más 20. Solamente he señalado algunos de los temas que abordaremos durante esta sesión. Tenemos una agenda productiva, llena de actividades, incluyendo muchos eventos paralelos y actividades culturales. El evento cultural del Foro Permanente será mañana martes y coincidirá con la apertura de una exhibición fotográfica organizada por el Departamento de Información Pública, el Comité de ONG de la ONU para la Segunda Década y la Secretaría del Foro Permanente. También habrá una recepción para el cierre de la exposición fotográfica auspiciada por el Gobierno de Australia la tarde del jueves 26 de mayo. Para concluir, quiero reiterar mi agradecimiento a mis colegas miembros del Foro Permanente por asumir su papel y responsabilidad, el cual incluye involucrarse en procesos para facilitar la implementación de las recomendaciones del Foro Permanente y llamar la atención sobre las propuestas y demandas importantes de los pueblos indígenas en los niveles nacional, regional e internacional. No quiero concluir sin agradecer a nuestra Secretaría, que ha trabajado incansablemente, no solo para preparar esta sesión, sino también para mantener el fuego de la hoguera encendida entre sesiones. De igual manera, deseo agradecer a las y los representantes de los pueblos y naciones indígenas. De forma especial a nuestros guías espirituales, ancianos, ancianas, a mujeres y hombres, y especialmente a los jóvenes representantes, quienes han asumido valientemente la continuidad de las luchas de nuestros pueblos y naciones. También agradezco a los gobiernos, a los miembros del Grupo Interagencial de Apoyo a los Pueblos Indígenas y ONGs que han hecho su parte para la implementación de las recomendaciones del Foro Permanente y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Hermanas, hermanos, permítanme concluir rindiendo tributo a las mujeres y hombres de todos los grupos de edad, de todos los pueblos indígenas del mundo, por continuar en la lucha por sus derechos, muchas veces sacrificando sus propias vidas en esa lucha. Invito a cada uno de ustedes para que todas y todos trabajemos juntos para que esta décima sesión del Foro Permanente sea significativa y válida en la vida de todos los pueblos indígenas del mundo. Muchas gracias. Invito ahora a la señora Kimberly Tighe, asesora principal de cuestiones relacionadas con los americanos nativos de la Presidencia de los Estados Unidos de América, a hacer una declaración. Señora Tighe, tiene usted la palabra.
Good afternoon.
Buenas tardes. Soy Kimberly Tighe, asesora política superior de asuntos de los americanos nativos del presidente Barack Obama, y también soy miembro de la Nación Cherokee. Quiero dar las gracias al Foro Permanente por invitar a los Estados Unidos a que haga una declaración en la sesión de apertura de este periodo de sesiones. Damos las gracias por la invitación y por la oportunidad que nos da para aumentar el compromiso de los Estados miembros con el Foro. También me complace desde un punto de vista personal participar una vez más este año. Tuve el placer de dirigirme a ustedes el pasado mes de abril durante el debate de mediodía sobre América del Norte, y espero que este sea el principio de una pauta repetida y que haya nuevas oportunidades de hacer intercambios de opiniones. Finalmente, quiero felicitar a los nuevos miembros del foro. He tenido la oportunidad de reunirme con muchos de ustedes, todos los nuevos, y me ha impresionado su compromiso y la profundidad de sus trabajos que quieren aportar al foro. Les deseo éxito en su mandato. Los Estados Unidos se sintieron complacidos por la invitación de dirigirse al foro en su 10º aniversario, porque consideramos que este foro permanente para las cuestiones indígenas es un cauce importante para explorar cómo los que están comprometidos para hacer frente a los desafíos de los pueblos indígenas en todo el mundo pueden aprender los unos de los otros y seguir superando estos desafíos. En sus primeros 10 años, el Foro Permanente ha hecho contribuciones muy significativas, aumentando el relieve internacional de las cuestiones indígenas en términos generales y trabajando también de manera muy importante sobre cuestiones específicas. Reconociendo el papel importante del Foro Permanente de las Naciones Unidas, el pasado año los Estados Unidos eligieron el periodo de sesiones como el lugar donde los Estados Unidos revisarían su posición sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La embajadora Rice explicó que los Estados Unidos examinarían la posición estadounidense sobre la declaración, y así lo hicimos. Durante este proceso celebramos numerosas consultas con líderes tribales y reuniones con grupos de interesados y personas. También recibimos más de 3.000 presentaciones por escrito, y todas estas informaciones se examinaron en un equipo interinstitucional. Nos llevó un poco de tiempo, pero nos parecía que un proceso inclusivo era fundamental. Como sospecho que saben, los resultados de esta revisión fueron el anuncio el 16 de diciembre de 2010 del presidente Obama en la conferencia pertinente en cuanto al apoyo estadounidense a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Como dijo el presidente Obama, las aspiraciones incluidas en la declaración, incluida el respeto de las instituciones y culturas de los pueblos nativos, debemos respetarlos siempre. Aunque la decisión de apoyar la Declaración de las Naciones Unidas fue muy importante y fue resultado de un amplio proceso de consultas y examen, no es un fin en sí mismo. Porque una vez más, citando al presidente Obama, lo que importa mucho más que las palabras, que cualquier resolución o declaración, son las acciones que recojan esas palabras. Por eso les invito a que examinen el documento de anuncio en el que el presidente Obama apoyaba la declaración. En él no solo se explica la posición estadounidense sobre la declaración, sino también se destacan algunas de las múltiples iniciativas estadounidenses sobre cuestiones indígenas, y se demuestra cómo el apoyo a la declaración completa los esfuerzos del gobierno de Obama para mejorar la relación entre el gobierno estadounidense y los gobiernos tribales y para hacer frente a las muchas iniquidades sufridas por los pueblos indígenas históricamente. En la tarde se dedicará al debate de la declaración, así que no me ocuparé de esto. Pero como muchos temas del programa de este año son cuestiones en que los Estados Unidos han trabajado de cerca con líderes tribales, me gustaría describir algunos de estos esfuerzos. Y lo hago por dos motivos. Primero, porque espero que nuestras experiencias sirvan a otros países donde los pueblos indígenas se enfrentan a desafíos similares, y segundo, porque me gustaría oír a otros para que explicaran lo que ha funcionado en sus países, y espero que compartir nuestra experiencia pueda impulsar este diálogo. Antes de entrar en programas específicos e iniciativas, me gustaría hacer un comentario general. El presidente Obama está comprometido con el fortalecimiento de la relación única gobierno a gobierno entre el gobierno estadounidense y las tribus indias reconocidas. Esta relación única no solo aparece en la legislación estadounidense, sino que también refleja la contribución enorme que han hecho las tribus y que siguen haciendo a las tradiciones políticas, sociales y culturales de este país. A pesar de estas contribuciones, los americanos nativos a menudo sufren mucho debido a políticas erradas del gobierno. Yo me referí mucho a esta historia en el foro del año pasado, así que no insistiré más. Pero quiero decir que nuestra experiencia muestra que la autodeterminación de las tribus y la capacidad de los gobiernos tribales para apoyar y dirigir a sus propias comunidades es necesario para conseguir el éxito de esta comunidad, de estas comunidades. Con esto en mente, hemos tratado las cuestiones cubiertas por el programa del foro permanente del año actual. La recesión económica global ha afectado a las comunidades de todo el mundo, pero a menudo los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Y esto es cierto en los Estados Unidos, sin duda. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha tratado muchas medidas para promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas a corto y largo plazo. Quizás la inversión más importante a largo plazo para cualquier país, pueblo o persona es la educación. Los líderes tribales han insistido en particular en la importancia de un mayor control tribal sobre la educación de los estudiantes americanos nativos. Y se han propuesto cambios en la legislación estadounidense para aumentar el papel de las tribus en la educación de sus jóvenes y para darles una mayor flexibilidad en el uso de fondos federales para satisfacer las necesidades únicas de estos estudiantes. También hemos acelerado la reconstrucción de escuelas en tierras tribales y estamos trabajando para mejorar los programas que existen en las universidades tribales. Otro componente crucial del desarrollo socioeconómico es la salud de nuestros pueblos. Sin embargo, la atención a la salud a menudo es insuficiente en las comunidades indígenas. El presidente Obama tomó una medida fundamental para cubrir las lagunas de salud para comunidades indígenas y no indígenas en los Estados Unidos, firmando la ley el año pasado sobre la ley de salud económica. Y también se autorizó una ley de mejora de la salud indígena para modernizar los servicios de salud para los indígenas y que abarca la mayoría de las poblaciones indígenas de Estados Unidos y nativos de Alaska. Esperamos marcar una gran diferencia en las vidas y la salud de los americanos nativos. A nivel internacional, los Estados Unidos apoyan las próximas reuniones de alto nivel sobre enfermedades no transmisibles y VIH-SIDA y se centrarán en los impactos de ambas cuestiones en los pueblos indígenas. Nuestra primera dama, la Michelle Obama, también ha hecho un esfuerzo especial para dar cabida a los jóvenes indígenas para hacer frente a la obesidad infantil. Así, por ejemplo, ha reclutado atletas nativos, por ejemplo, Sam Bradford, que es miembro de la tribu Cherokee, y otros para alentar a los niños a que adopten estilos de vida saludables. Un desafío de salud pública en el que nos centramos especialmente es la tasa inaceptablemente elevada de suicidio entre los americanos nativos. Sabemos que esta tragedia no es única en los Estados Unidos. Hemos celebrado consultas con líderes tribales en todo el país y estamos muy interesados en exponer lo que sabemos sobre este problema y aprender de otros que hayan tenido éxito para hacer frente a la cuestión. Como se nos ha dicho reiteradamente por líderes tribales, ninguna comunidad puede prosperar social o económicamente a menos que sus necesidades básicas de seguridad aún establezcan más tal que trata de evitar la violencia inaceptablemente elevada contra la mujer en las zonas tribales y da mayor autoridad para perseguir los delitos y da una mayor relevancia federal a este tipo de delitos. una nueva ley en el Departamento de Interior también ha aumentado un programa piloto de policía en 4 reservas con elevadas tasas de delincuencia. Ya estamos viendo resultados prometedores y esperamos expandir este programa en un futuro próximo. Los líderes tribales que se reunieron con el presidente Obama destacaron la importancia de invertir en infraestructuras. El presidente está de acuerdo y hemos apoyado muchas iniciativas de desarrollo económico centradas en las necesidades de los nativos americanos. Una de ellas fue el anuncio en diciembre del secretario de Energía, Chu, del establecimiento en el Departamento de Energía de una oficina de política energética y programas indígenas dirigidos por el líder de una tribu. Se trata de aplicar programas energéticos que asistan a las tribus en el desarrollo energético y la electrificación de las tierras y las viviendas de las tribus. Y hemos realizado importantes medidas y este mes celebramos una cumbre con 350 participantes, incluidos líderes tribales y altos funcionarios, para relacionarse directamente sobre desarrollo energético y otras cuestiones conexas. El gobierno estadounidense también trabaja con los líderes tribales para llevar a sus comunidades al siglo XXI, equipándolas con acceso a Internet de alta velocidad. Tanto el Departamento de Agricultura como el de Comercio tienen programas para hacerlo y han dado préstamos y becas por 1.500 millones de dólares en proyectos dirigidos a las zonas tribales. Estas inversiones en infraestructuras van de la mano de los amplios proyectos para crear empleo en las zonas tribales y preparar a los nativos americanos a cubrirlos. Espero que estos ejemplos demuestren hasta qué punto las iniciativas estadounidenses tratan de satisfacer las necesidades de los nativos en todo el país. Sin embargo, reconocemos que aún queda mucho por hacer, tanto en los Estados Unidos como en muchos otros países. Y por ello estamos aquí. Ningún país y ningún pueblo indígena tiene todas las respuestas, incluidos los Estados Unidos. Pensamos que un papel muy importante que puede desempeñar el foro es ayudar a los pueblos indígenas y a los estados, incluidos los Estados Unidos, a identificar lo que funciona para combatir los problemas que muchos compartimos en este sentido. Por ejemplo, el suicidio, y cuando se tiene éxito, se pueden replicar las prácticas, combinando el conocimiento en este sentido y colaborando para crear un consenso en cuanto a lo que debe hacerse, podremos garantizar un mejor futuro para todos nuestros pueblos. ¿Qué mejor objetivo para el segundo decenio del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas? Muchas gracias.
Agradezco a la señora Tiji su declaración y doy la palabra a la señora Rebeca Greenspan, Secretaria General Adjunta y Administradora Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Señora Greenspan, tiene usted la palabra.
Señora Presidenta, querida Mirna Cunningham, estimados representantes de los pueblos indígenas y Estados miembros, distinguidos miembros del Foro Permanente, señoras y señores, agradezco la oportunidad de dirigirme nuevamente este año al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Quiero en primer lugar felicitar al Foro en su 10º aniversario y agradecerle por seguir brindándonos la oportunidad de reflexionar sobre el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en el mundo y sobre el camino que nos queda por recorrer colectivamente para abordar las prioridades más urgentes. Hasta ahora, gran parte de nuestra atención se ha centrado en ampliar la voz y la representatividad de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito local y nacional como internacional. Esta labor continúa siendo crítica. En esta 10ª sesión del foro, sin embargo, es importante situar esta labor en el contexto más amplio de los esfuerzos globales por un desarrollo humano sostenible. El avance en el fortalecimiento de su voz y su participación, el cumplimiento de sus derechos y el acceso a las oportunidades de los pueblos indígenas son no solo objetivos en sí mismos, sino también elementos esenciales de cualquier sociedad que se precie de fomentar un desarrollo inclusivo que contribuya a construir sociedades más justas, diversas y cohesionadas. Porque no puede haber un desarrollo humano pleno donde persiste la discriminación, la injusticia y la exclusión social, y al mismo tiempo no haya reconocimiento del valor para la sociedad que todos los grupos desde sus cosmovisiones aportan. El desarrollo humano consiste en que las personas y los pueblos cuenten con opciones que les permitan determinar su propia vida, sin discriminación y en pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Por lo tanto, si definimos el desarrollo como la ampliación de las opciones de las personas para vivir la vida que quieren y valoran, entonces el desarrollo debe ayudar a las sociedades a reconocer y a integrar etnias, religiones, lenguas y valores para evitar la exclusión cultural que acaba por hacer invisibles las contribuciones a la sociedad de los pueblos, como aquí mismo indicamos el año pasado. 20 años después de que el primer movimiento por el desarrollo humano apelara a los Estados miembros a reconocer que son las personas, todas y cada una de ellas, las que constituyen la verdadera riqueza de las naciones, seguimos encontrando que la exclusión y la discriminación suponen una seria barrera para el progreso de la humanidad. De acuerdo con el Foro Permanente, la población indígena mundial constituye aproximadamente 370 millones de personas. Los pueblos indígenas representan alrededor del 15% de la población que vive en situación de pobreza y se estima que un tercio de las personas en situación de pobreza extrema en el medio rural son indígenas. En el 2010, el Informe de Desarrollo Humano, que marcó su 20 aniversario, confirmó nuevamente que los pueblos indígenas tienen niveles significativamente más bajos en lo que constituye el índice de desarrollo humano, que son la esperanza de vida, la educación y el nivel de ingresos, con respecto al resto de la población, mostrando brechas significativas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Y por eso hemos dicho tantas veces que hay que superar la tiranía de los promedios para el real cumplimiento de los objetivos del milenio. Para cerrar esas brechas y revertir las tendencias observadas, los países necesitan llevar a cabo acciones en tres áreas fundamentales. Primero, es necesario hacer los sistemas de gobierno más inclusivos de acuerdo a los principios de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, es posible apreciar ciertos logros importantes, particularmente en Latinoamérica, donde los movimientos indígenas están siendo capaces de participar en forma decisiva en algunos de los procesos políticos. A pesar de ello, en muchos lugares continúa existiendo una gran incomprensión cultural, lo que sigue generando discriminación y exclusión. En este sentido, el PNUD está reforzando su capacidad para trabajar por los derechos de los pueblos indígenas de forma más efectiva desde el área de derechos humanos, bajo el área de gobernabilidad democrática, dando respuesta así a las recomendaciones de este mismo foro en el año 2010. De esta forma, el PNUD está contribuyendo a fomentar sistemas de gobierno más inclusivos. Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, trabajamos con oficiales de gobierno y pueblos indígenas para lograr un mayor conocimiento y comprensión de los procesos políticos que sean realmente participativos. En la región de Asia-Pacífico, continuamos facilitando diálogos regionales para ayudar a que las políticas públicas hagan efectiva la provisión de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el Pacífico, por ejemplo, el PNUD apoya esfuerzos para involucrar a los liderazgos tradicionales en los sistemas de gobierno local. La participación amplia y significativa de los pueblos indígenas es también central en el apoyo que presta el PNUD a través del programa de UNURED de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. El PNUD ha contribuido a desarrollar salvaguardas para asegurar que todas esas acciones se adhieran a los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el principio de consentimiento previo, libre e informado. Estamos promoviendo esfuerzos para avanzar en estos estándares, trabajando con los pueblos indígenas para ponerlos en práctica. Segundo, los países deben redoblar sus esfuerzos en cuanto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, referidos a las comunidades y las cuestiones que son más importantes para los pueblos indígenas. Sabemos que para ello es necesario que existan estrategias específicas que estén guiadas por los puntos de vista y las prioridades de los pueblos indígenas y superar lo que hemos llamado la invisibilidad, que como ejemplo se manifiesta en la ausencia de información y datos estadísticos adecuados. El PNUD está apoyando las capacidades de los países para reunir datos estadísticos desagregados que permitan abordar mejor los obstáculos en el desarrollo humano y en el cumplimiento de los objetivos del milenio y que se generen con la participación de los propios pueblos indígenas. También estamos poniendo en práctica lo que hemos llamado un marco de aceleración de los objetivos de desarrollo del milenio, una herramienta innovadora que ayuda a los países a identificar dónde se encuentran realmente los obstáculos que previenen el avance de los objetivos del milenio referidos en muchos casos a los temas de exclusión y discriminación y a otras áreas importantes como la aceptabilidad cultural de los servicios que también se han incluido en este marco en línea con las directrices de este foro en el pasado. En Belice, por ejemplo, el marco de aceleración ayudó al gobierno a identificar por qué las áreas rurales primordialmente habitadas por comunidades mayas, no estaban recibiendo servicios adecuados de agua y saneamiento. La falta de representación y participación de las comunidades afectadas en los comités locales de agua y la falta de rendición de cuentas constituyen obstáculos fundamentales. En consecuencia, se acordaron medidas específicas para mejorar los sistemas de gobierno de los comités locales, haciéndolos más inclusivos y responsables. De forma similar, el gobierno de Laos utilizó el marco de aceleración para generar apoyo en la mejora de la educación primaria a niñas en los 56 distritos rurales más desfavorecidos. Por último, para que se logren sistemas de gobierno inclusivos, los países necesitan fortalecer sus instituciones y la administración pública. Con el segundo ciclo del examen periódico universal, comenzando este año, será muy importante apoyar a los gobiernos, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a los pueblos indígenas y a la sociedad civil, para que se tengan en cuenta las recomendaciones de este foro. La armonización de la legislación con los principios de derechos humanos es obviamente solo el primer paso. Las leyes y las iniciativas que tengan como objetivo proteger y avanzar los derechos de los pueblos indígenas se tienen que traducir en políticas específicas. El PNUD se compromete plenamente a prestar apoyo a los países para armonizar sus sistemas legales y fortalecer las instituciones a fin de hacer la ley más accesible y relevante. Nuestro éxito en el avance de los derechos de los pueblos indígenas dependerá de la capacidad de trabajo conjunto y la alianza de todos los actores que están representados hoy en esta sala. Desde Naciones Unidas, estamos tratando a través de la consigna Unidos en la Acción, Delivering as One, de poner en práctica este espíritu de propósito común. En Nicaragua, por ejemplo, Naciones Unidas ha instituido un proceso de diálogo y alianza con los pueblos indígenas y afrodescendientes, tratando de asegurar así que sus puntos de vista y prioridades estén plenamente integrados en el trabajo de las Naciones Unidas en ese país. También de acuerdo con este espíritu y como respuesta directa a las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y las recomendaciones del año pasado de este foro permanente, la Organización Internacional del Trabajo, el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y UNICEF se han unido para establecer la Alianza de Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas, UNIP, que será presentada este viernes. Nuestras agencias se han comprometido a trabajar juntas para apoyar a los países en la implementación de las provisiones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención 169 de la OIT. La alianza incluirá, por ejemplo, esfuerzos para establecer mecanismos de diálogo y consulta más efectivos, fortalecer el acceso a la justicia y la prevención de conflictos en torno a las tierras ancestrales y el uso de los recursos naturales. Esperamos poder trabajar con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con los aquí presentes para lograr el éxito de esta iniciativa, que es, en mi criterio, un verdadero paso adelante para responder a lo que este foro permanente ha recomendado. La guía permanente de este foro será especialmente importante. Trabajando juntos, pueblos indígenas, gobiernos y comunidad internacional, podemos poner fin a la exclusión y la discriminación de una vez por todas y hacer posible que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos plenamente en el seno de sociedades libres y diversas y seguir enriqueciendo en todo su potencial a estas mismas sociedades. Así lograremos además avanzar hacia un verdadero desarrollo humano sostenible e incluyente en todo el mundo. Gracias por permitirme estar aquí y muchas gracias y muchos éxitos en este 10º foro permanente.
Muchas gracias, señora Greenspan, por su declaración y reiterar el compromiso de continuar implementando las recomendaciones de este foro. Distinguidos miembros del foro, distinguidos observadores, amigos, señoras y señores, hemos llegado al fin del tiempo asignado a la sesión, salvo que algún miembro desee hacer uso de la palabra en este momento, me propongo levantar la sesión. Esta tarde, a las 15 horas, iniciaremos el debate del tema 3A del programa. La reunión se celebrará en la sala de conferencias 1 en el edificio del Jardín Norte. Se levanta la sesión. Sobre eventos paralelos, nobody's here. ¿Cuáles son? Todos estos. En la sala 1 y la sala 8 hay eventos paralelos. La sala 8 es en este edificio, la sala 1 en el edificio enfrente.